COPE más Coruña.
Estar informado.
Triste día para Bergondo. Una de sus vecinas de 98 años ha perdido la vida esta mañana en un grave y virulento incendio en una casa unifamiliar de Aldea de Arriba en la parroquia de Santa Marta de Babío. Otros cuatro miembros de la familia consiguieron salvarse saltando por una ventana y subirse al tejado de donde fueron rescatados. Sucedió sobre las 8 de esta mañana. La alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez, explica qué fue lo que pasó.
Bueno, saíron da vivenda pues pola ventana, pues un dos fillos que se arriscou e saltando da vivenda e conseguiu axudar a que saíra todo o resto da familia. De feito, non estaban todos dentro porque unha das a nai, digamos, estaba indo hacia cara ao traballo. Entonces, de feito, volveu cando a chamaron con esta cuestión. Unha nai máis un dos fillos estaban indo cara ao traballo.
Los equipos de emergencias fueron los que encontraron sin vida a esta anciana en el interior del inmueble. Fue precisamente la fallecida la que alertaba al resto de residentes del incendio.
No, aparentemente foi todo bastante rápido e se enteraron, polo que me dixeron, porque foi a avoa precisamente a que empezou como un pouco a bater e a sentir, non sei se sentir, ulir ou que fora o fume, e entonces xa despertaron o resto.
Que foi lo que pasou? Pues todavía non se sabe.
O que pasou ou non, hai un incendio. As causas, obviamente, aínda non se saben, e esas serán cuestións, como sabedes, que despois, cando veñan os seguros, cando veñan os peritos, terán que ver realmente cales foron os motivos. Ao final, o que hai é un incendio e unha familia que lle costa moito sair da vivenda e en donde, por desgracia, unha persoa que estaba encamada, unha persoa maior, non puido sair da vivenda.
Lo único que se sabe es que el origen del incendio parece ser que se originó en una habitación de la planta baja.
No, sobre o orixe do lume xa sabedes que é difícil agora de saber de primeiras. Es decir, non estamos falando de unha vivenda bella, o sea, non... Bueno, pois haberá que ver. O que saben é que se originou en principio nunha habitación da planta baixa, pero sin máis.
La vivienda quedó con daños muy importantes. De hecho, a media mañana los peritos todavía no podían acceder a su interior para hacer frente a las labores de extinción y ventilación. Hubo que solicitar material especializado en evacuación del humo y en el control de la altísima temperatura que alcanzó el fuego. Al lugar, además de los bomberos de Betanzos, se desplazaban efectivos de la Guardia Civil y el 061. Se investigan ahora las causas de este trágico suceso. Las cuatro personas rescatadas están bien, pero se les trasladó a un centro sanitario para realizarles un chequeo preventivo.
También, de todas formas, por precaución, van a ir a hacer un chequeo como es normal a hospital, pero en principio están bien, a nena pequeña está bien, ya no tiene tampoco que nada, y en ese sentido bien.
La alcaldesa arropó a la familia desde el primer momento, ofreciéndoles el apoyo de los servicios sociales del concello y la posibilidad de ser realojados. Este miércoles está siendo una jornada movida en cuestión de incendios. Tres mujeres jóvenes tuvieron que ser trasladadas al hospital por inhalación de humo en un incendio registrado también esta mañana en nuestra ciudad, en la avenida de Fisterra, en el cruce con la ronda de Outeiro. El fuego se declaró en la cocina al saltar la campana extractora. Las chicas salieron rápido a la vía pública, pero presentaban síntomas de intoxicación leve, por lo que requirieron de asistencia sanitaria. De estos dos sucesos tienes cumplida información en nuestra web local, en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña, y en nuestras redes sociales. Y no todo humo es un incendio. Los bomberos se desplazaban en las últimas horas a Juan Flórez porque salía humo de una arqueta. Alguien había tirado ahí unas colillas que prendieron en unos folletos de papel, lo sofocaron con una pequeña cantidad de agua. 1:25, saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Hay que disfrutar de este miércoles, que mañana llega una nueva borrasca. Vamos con la predicción. Juan Taboada, Meteo Galicia, ¿qué tal? Buenos días.
Saúdos, o tempo na zona da Coruña quedará hoxe marcado polo progresivo achegamento dunha borrasca dende o Atlántico, unha borrasca que non tocará terra de todos os xeitos ata mañá xoves nas primeiras horas do día. Así que hoxe será unha xornada de ceos cambiantes con nebulosidade, pero en xeral de tipo medio e alto. Non haberá precipitación e si teremos unha recuperación nas temperaturas. A mínima registrada na pasada madrugada foi de 10 graus, os agardamos unha máxima en torno aos 16 ou 17, con vento prácticamente en calma pola mañá, tomando unha compoñente sur aumentando en intensidade a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente.
E como se está circulando hasta ahora por la ciudad, pues salimos de dudas. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Fernando. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo se circula hasta ahora?
Bueno, pues ahora podemos decir que en todas las vías principales de la ciudad hay tráfico fluido de momento, a la espera de la hora punta de esta hora de la mañana y sobre las 2 de la tarde, 2 y algo. De momento se está circulando con fluidez en general.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Accidente, no tenemos ninguno registrado, al igual que incidencias, ninguna a destacar.
¿Y previsiones?
Previsiones tenemos dos, una en la calle Cuevas a la altura del 10 y que está cortada la calzada hasta calle Marconi, va a durar hasta el día 29 y está motivado por la mejora de la red de abastecimiento. Y la siguiente dura hasta las 14 horas de hoy, que es en Fondo de la Torre, a la altura del 98. Ahí está cortada la calzada para acceder a calle Caballeros porque están realizando el bombeo de hormigón a un edificio.
Gracias, buenos días.
Gracias, un saludo.
Y los bomberos de A Coruña tuvieron que acudir esta noche a la plaza de Zalaeta para abrir una puerta del interior de un dormitorio de un piso donde se había quedado encerrada una niña de 2 años. Su madre y su abuela la tranquilizaron en todo momento hasta que los bomberos consiguieron abrir la puerta. Es la 1:27.
Buongiorno, quando il cielo è terso niente sembra terso intorno. Buongiorno.
Si tienes más de 45 años y buscas trabajo, presta atención a esto que te vamos a contar. Si eres mayor de 45 años, buscas empleo y te está costando acceder al mercado laboral, sigue prestando atención. La Cámara de Comercio de A Coruña organiza el próximo martes 19 de marzo la primera Feria de Empleo Senior. Ana Agras es la secretaria general de la Cámara de Comercio de A Coruña. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena, Ana, por esta iniciativa, que yo creo que es muy necesaria.
Pues yo también lo comparto.
Este es uno de los tramos de edad a los que les resulta complicado encontrar trabajo. ¿Por qué es tan difícil llegar a una edad encontrar trabajo cuando uno ya reúne experiencia, conocimientos? ¿Qué es lo que pasa, Ana?
Bueno, vamos a ver. Hay dos tipos de parados en este colectivo, ¿no? Hay uno que es el que ha, por alguna causa, cedido al paro, pero que es momentáneo. Algunos de ellos ya llevan bastante tiempo en este proceso y después hay muchos nuevos que acceden por primera vez, que han trabajado siempre en una empresa, el empresario se ha jubilado y se encuentran en mitad de su vida laboral, pues en una situación, digamos, que nunca se les ha planteado y que son nuevos en este campo de la búsqueda de empleo, ¿no? Sería, muchos de ellos es como la primera vez que acceden, porque cuando eran jóvenes accedieron por primera vez, encontraron un trabajo, allí estuvieron mucho tiempo. Y con ese colectivo de personas nos encontramos en mucha situación. Nosotros ya llevamos trabajando con este colectivo desde el año 2020, les ayudamos a actualizar, digamos, sus conocimientos formativos de cara a lo que hoy pide el mercado, ¿no? Y entonces, bueno, pues les damos algún tipo de formación, muchas veces pues en temas de informática o en temas de, bueno, en temas de las cosas que ahora mismo está pidiendo la empresa que antes no pedía y que la persona que llevaba muchos años trabajando pues no está adaptado a esos nuevos conocimientos, ¿no? Uh-huh. Y entonces después les damos un proceso de orientación en la reconversión después de la formación para que tengan un acceso al mercado de trabajo más fácil y les llevamos un seguimiento. Entonces veíamos que había ahí un colectivo de personas que necesitan un empuje, ¿no? Necesitan tener una relación más directa con la empresa, que la pueden tener en una feria y ahí pues ver varias opciones que pueden tener. Y la verdad es que estamos muy muy contentos, porque la cámara, vamos, estamos trabajando muy intensamente en esto, evidentemente, es la primera vez y eso lleva siempre mucho más trabajo, pero estamos notando pues una gran demanda, tanto por parte de empresas como por parte de demandantes de empleo, ¿no?
Qué,
o sea, que una buena acogida, digamos, en general.
¿Qué objetivos habéis marcado con esta primera Feria de Empleo Senior?
Bueno, pues yo creo que sí, de la feria... no, no sé, en la feria va a haber más de 100 empleos probables, ¿no? O sea, las empresas van a llevar más de 100 plazas a cubrir. Si de ahí se cubren 50 de los 200, alrededor de 200 personas que van a asistir, nosotros estamos satisfechos.
¿Cuántas empresas participan, Ana?
Sobre 27, sobre 30, un poco menos de 30, sobre 27. Es que el espacio no da... No tenemos más, la verdad es que tenemos empresas en lista de espera, pero el espacio no tenemos más espacio.
Claro, porque esto es en Afundación, porque sí. la Feria de Empleo para Jóvenes la solemos hacer en Palesco, pero sí. Esto es en Afundación.
Sí. Es una primera experiencia, siempre somos prudentes, ¿no? La Cámara siempre es prudente cuando hace nuevas iniciativas y entonces, bueno, pues hemos querido no hacer algo que nos exceda, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la acogida que estamos teniendo, estamos súper satisfechos, no podemos estar más, tanto por parte de los dos colectivos a los que vamos dirigidos.
¿Qué tienen que hacer las personas que estén interesadas en asistir a esta feria?
Pues inscribirse en la página web de la Cámara y ya llevan la ficha cubierta y allí es más fácil el acceso a la feria, y si no, pues si no tienen acceso a un ordenador y no quieren o lo quieren hacer el mismo día, allí siempre les abrimos la puerta y les facilitamos la inscripción en la feria.
Además de poder entregar ese currículum vitae, ¿qué más se ha organizado alrededor de este encuentro?
Pues aparte de tener el contacto directo con la empresa, que es muy importante, sobre todo, bueno, pues tenemos un servicio de orientación en la Cámara, en el stand de la Cámara, en el propio stand de la Cámara, unas compañeras del servicio de empleo, técnicos del servicio de empleo, les van a orientar a cada persona que acuda, en qué empresas están buscando un perfil como el suyo, es decir, con dando un pequeño flash la persona que quiera ir a la feria, de qué ha trabajado hasta ahora, qué esos conocimientos tiene y cuáles son sus cualidades y sus aptitudes, pues le derivamos un poco a aquellas empresas que buscan un perfil como el de ella. Eso es la parte de orientación, que es un servicio que da directamente a la Cámara en su propio stand. Y después tenemos organizados dos seminarios. Uno de estrategias laborales para mayores de 45 años, es decir, personas de alto... directoras del grupo Adams, pues van a dar una charla explicando qué es lo que tienen que hacer las personas de 45, qué estrategias tienen que utilizar para acceder a un mercado, a un puesto de trabajo. Y por otro lado, tenemos también la experiencia de una empresa, ¿no? De una gran empresa como es Gadisa, que van a explicar qué es lo que piden a un talento senior, ¿eh? Qué es lo que está demandando Gadisa para los mayores de 45 años, cuál es la apuesta en valor.
A mayores hay que decir, Ana, que como servicio adicional ponéis a disposición de quien quiera un servicio de autobús gratuito desde SADA. ¿Cómo es esto?
Pues muy fácil, porque nosotros en SADA ya tenemos, concretamente en SADA tenemos bastantes personas que han participado con nosotros en cursos de formación y que, ya hay un grupo importante, entonces, bueno, pues para facilitarles el acceso a la feria les hemos alquilado un autobús en coordinación con los servicios de empleo del propio ayuntamiento.
Pues lo dicho, Ana, enhorabuena por iniciativas como esta y muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues lo dicho, el próximo martes en la sede de la Fundación se va a celebrar esta primera feria de empleo senior de la Cámara de Comercio de A Coruña, en la que van a participar empresas como El Corte Inglés, Gadisa o Repsol, entre otras, que van a ofertar, como escuchábamos, unas 100 ofertas de empleo para personas de entre 45 y 60 años. Es una jornada que, aparte de entrevistas con las empresas participantes y servicio de orientación, va a contar con un seminario sobre estrategias laborales para mayores de 45 años y otro seminario, Talento Senior en Gadisa, puesta en valor. Los interesados Hay que inscribirse de forma gratuita en la página web de la Cámara o solicitar información también llamando al teléfono 981 21 60 72. Aquellos que quieran utilizar ese servicio de autobús gratuito desde SADA pueden consultar los horarios también en la página web de la Cámara de Comercio de A Coruña. ¿Buscas empleo? Pues antes de que llegues a Feria de Empleo Senior el próximo martes, te cuento ahora algunas ofertas de trabajo. Y, por ejemplo, el Diario Oficial de Galicia ha publicado la convocatoria de 174 contratos predoctorales y postdoctorales para este año, con el fin de que los investigadores seleccionados desarrollen su labor científica en estructuras de investigación en Galicia. La Xunta destina una partida de casi 30 millones y medio de euros para estas ayudas y el plazo termina el próximo martes 19 de marzo. Por ejemplo, en el contrato de predoctoral incluye la estancia de 3 meses en el extranjero con un suplemento máximo de 6.000 euros que se le añade a la cuantía anual de 24.000 euros los primeros 3 años y de entre 29.000 y 30.000 euros el cuarto año. Como decimos, esto se puede solicitar hasta el próximo martes 19 de marzo. ¿Y dispones de coche? ¿Tienes disponibilidad para conducir recogiendo muestras por la zona de A Coruña? Pues se busca personal para recogida de muestras en coche para una empresa de control de calidad. Las funciones del puesto: recogida de muestras de hormigón por las diferentes obras de A Coruña y limpieza y preparación de probetas. Se pide disponibilidad de coche y compromiso con el trabajo y se ofrece un salario de unos 16.000 euros al año. ¿Tienes experiencia en atención al cliente de manera telefónica y estudios realizados en el ámbito jurídico? Pues una reconocida editorial jurídica líder en el sector busca incorporar a un agente de fidelización y éxito del cliente para ofrecer a los usuarios de su base de datos las herramientas más avanzadas para el acceso a información jurídica digital. Entre las funciones del puesto, asistencia personalizada a los usuarios en el uso de las herramientas digitales, asesoramiento experto para la localización y manejo de información jurídica, apoyo continuo al cliente para garantizar su satisfacción y fidelización y colaboración con el equipo para mejorar la experiencia del usuario. Se pide una formación en grado en Derecho y conocimientos de atención telefónica, don de gentes y atención al cliente. Se pide además experiencia demostrable en el manejo de herramientas digitales y se valorará habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno digital dinámico. Se ofrece un salario que iría de los 16.000 a los 20.000 euros al año. Y si tienes el grado en Derecho y estás especializado en fiscalidad mercantil, se busca redactor o redactora especialista en Derecho Fiscal para una reconocida editorial especializada en el sector técnico jurídico. Se busca ese documentalista para su portal de información y base de datos. Entre las funciones del puesto, actualización de contenidos y elaboración de materiales jurídicos. Se pide grado en Derecho con conocimientos de fiscal y mercantil y se valorará iniciativa, capacidad de síntesis y experiencia práctica en ramas de derecho. Estas tres ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
La más bonita sin duda eres tú, la más auténtica de todas tú.
Y el puerto exterior ha recibido hoy al buque Phyxis Ocean. Es el primer granelero del mundo que navega con propulsión eólica. ¿Cómo es esto, Noel Abao?
Es un buque de cereales que da servicio a la empresa Galicrain, una de las empresas clave en el puerto exterior. Y lo curioso es que la propulsión eólica viene de unas velas rígidas. Es el primer viaje que hace España este barco con la tecnología que se fabrica aquí en Galicia. La planta de Nervión de Azomozas pertenece al grupo Ambel. El director de operaciones del grupo explica cómo son.
Las velas están formadas por una parte metálica y tiene unas piezas laterales que son de fibra. Entonces esto está formado con unos cilindros hidráulicos que va reforzado a lo que es el barco, a la cubierta, hasta el doble fondo, y entonces eso se puede girar 360 grados para orientarse al viento y puede girar 90 grados para que, como es este caso, para que las labores de carga y descarga se puedan realizar.
Las velas permiten ahorrar un 30% de combustible. Ahora la empresa está en proceso de comercialización para que llegue a más buques mercantes y petroleros.
Para adaptar nuestras instalaciones para fabricar esto, la parte de comercialización y en contactos con astilleros para intentar realizar los montajes de estas estructuras. Estamos con la fase de comercialización, pero que esto es un negocio, que la descarbonización ya no se va a parar y los resultados de estos primeros barcos son muy buenos. Las velas consiguen un ahorro de aproximadamente un 30% de combustible.
Un paso más en el proceso de descarbonización y de apuesta por un sector puntero como es el de la eólica. Se da la mano de otra de las actividades clave en el puerto exterior, la de descarga de cereales. El responsable del grupo Nogar en A Coruña, Roque González, resalta esa apuesta por la innovación por parte de Galigrain.
Un sector como el sector portuario, que puede parecer un sector arcaico en muchas cosas, pues bueno, estamos viendo que mucho con la ayuda del puerto y con la ayuda de mucha de nuestra gente, pues bueno, impulsando un poco todos estos proyectos, ¿no? Este barco es un firme reflejo que el sector marítimo se está adaptando a los nuevos tiempos, el sector portuario también, por lo que, bueno, estamos construyendo la terminal de Graneles. Creemos que va a ser una terminal puntera en toda Europa, con la automatización y con un ahorro de huella de carbono importante.
La actividad granelera de descarga de cereales se ha ido trasladando del puerto interior a Punta Langosteira y esto ha aupado a nuestro puerto exterior al primer puesto de Galicia en toneladas de operaciones. El presidente portuario es Martín Fernández Prado.
Como sabéis, Langosteira es ya la primera dársena de Galicia en toneladas movidas y especialmente además en justo la mercancía que está haciendo este carguero. Es especialmente importante porque somos también el primer puerto de toda la cornisa cantábrica en mover cereales, que tiene una trascendencia importantísima para el sector primario gallego. Desde aquí se da de comer a buena parte de la cabaña ganadera, tanto de pollos, vacas como cerdos de Galicia.
La consellera de Economía, María Jesús Lorenzana, ha incidido en la importancia de esta llegada para la energía y la industria gallegas y ha mostrado todo el apoyo del Gobierno gallego.
Saben que nos, o Gobierno galego, estamos apostando de xeito firme e decidido por avanzar en todo tipo de energías renovables, por lo tanto, pues apoyo absoluto a estas empresas, pero también desde o punto de vista da industrialización e do emprego que pode supoñer para Galicia.
Expresa Lorenzana la apuesta firme y decidida de la Xunta en todo tipo de energías renovables. Esto en el momento en el que el Tribunal Superior ha dictado la suspensión cautelar de 13 parques eólicos. Avanza la conselleira que la Xunta va a acudir a la vía de recurso contra la suspensión al no compartir los criterios del Alto Tribunal Gallego.
Y el Partido Popular de Cambre exige la dimisión del alcalde Óscar García Patiño. Lo hacen al decidir no regularizar los servicios públicos del concello en estos 9 años. Sitúan esta mala gestión en el germen de los impagos a empresas, las deudas millonarias a proveedores o la degradación de los servicios públicos. E investigan a 2 vecinos de A Coruña por comercialización de medicamentos no autorizados como potenciadores sexuales. Importaban de Colombia un producto llamado rino africano, presentado como un retardante de la eyaculación precoz. La Unidad de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil detectó este comercio cuando vigilaba productos publicitados en una red social. Tras la investigación, identificó a los responsables del anuncio y de la importación de los productos, 2 personas, como decimos, residentes en nuestra ciudad. Analizaron el medicamento que contiene lidocaína, un anestésico local no autorizado en España. Y te cuento también dónde están hoy ubicadas las unidades móviles de la Xencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que pedir.
No tenemos ninguna en la ciudad. Lo más cercano, ese punto fijo ubicado en El Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal. Ahora mismo en la Universidad Laboral, en la entrada principal en Culleredo, tenemos ahí una unidad móvil hasta las 2:30 y por la tarde se va a trasladar a la Plaza Europa en Oburgo de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. En Betanzos, en la Plaza Irmáns García Naveira, de 4 de la tarde a 9 de la noche, tenemos ahí una segunda unidad móvil y una tercera en la Plaza Castelao de Corcubión de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. Una coruñesa ha impulsado una recogida de firmas para demandar la apertura de una unidad de fibromialgia. La petición sigue abierta en change.org y supera los 2.000 apoyos.
Dolor de cabeza, pérdida de fuerza en las manos y piernas. También hay veces que me tienen que cortar la comida.
La Xunta va a celebrar este viernes el acto institucional de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, un acto en el que se va a hacer entrega de los premios del concurso de carteles escolares en nuestra provincia. Han resultado ganadores el Colegio Agarimo de Arteixo y el Instituto de Adormideras. En el caso del Ayuntamiento, el lema escogido para este día se titula Imparables. ¿Por qué? Pues nos lo cuenta Yoya Neira, concejala de Política Social.
De decir que somos imparables, que no podemos retroceder y que desde luego no hay que bajar la guardia ante las posibles, ante los posibles retrocesos y ante el atentado que pueden sufrir las mujeres en nuestro país, pero también en el resto del mundo, en lo que son sus derechos.
Una de las iniciativas con motivo de este día es la instalación de más puntos violeta en ubicaciones como el Marineda City,
donde cualquier mujer que haya sufrido una agresión puede acudir, donde va a haber profesionales que la puedan atender y donde se le va a dar, en primer lugar, esa primera atención ante cualquier problema. En este caso, vamos a abrir también en colaboración con Marineda City un punto violeta. Ha sido Marineda City quien se puso en contacto con la Concejalía de Igualdad para poner, bueno, pues un punto violeta con asesoramiento de nuestras técnicas y nuestros técnicos en sus instalaciones. Hay que además saber, bueno, pues que Marineda City es un punto de encuentro, sobre todo para adolescentes, a lo largo de todo el año, y es importante también que sea un lugar donde uno de los puntos violeta pueda estar visible. En relación a los puntos violetas, también se hace en este 8M, bueno, pues un trabajo de colaboración con los CEIPs, en los que se les van enseñando a los niños y niñas de los centros de educación infantil y primaria cómo poner en marcha puntos violetas. Muchos centros educativos se han puesto en contacto con nosotras para saber cómo funcionaban y, sobre todo, para hacerles ver a sus alumnos y alumnas cómo funcionaban e incluso cómo ellos podían ser, bueno, pues esa correa de transmisión, cómo podían ayudar a una compañera que pudiera estar en una situación compleja. En este taller, cómo organizar un punto violeta que se va a celebrar desde febrero hasta abril, estamos hablando de centros de educación secundaria y también de FP del Ayuntamiento de A Coruña. Participarán 12 centros educativos y se les dará, bueno, pues la formación para saber cómo ellos pueden poner en marcha su propio punto violeta.
Y habrá una exposición de la dibujante argentina Diana Radnovich, actividades en la nave de Metro Sidero y otras actividades.
Teatro y cine, teatro con una obra, La niña de nadie, que se celebrará el día 8 en el Fórum Metropolitano, y cine con un ciclo de cine Retazos de mujer en el Fórum. Asimismo, hasta el día 9 continúa en la Sala de los Cantones la segunda edición del Festival Cinema por Mujeres. Y deporte, bueno, pues tradicionalmente con la colaboración que tenemos con la Concejalía de Deportes, tendremos una jornada de puertas abiertas del Rocódromo de Riazor el día 8 de marzo, la tradicional carrera popular Hércules, que incluye de nuevo una caminata solidaria y que se celebrará el 23 de marzo.
Y además, visitas guiadas por el callejero de las grandes figuras femeninas de A Coruña, que comienzan hoy, es una de las otras actividades. Las coordina estas visitas Suso Martínez y en ellas aparecerá Belén.
Pois eu son un espírito, non? Son un espírito da Coruña que engloba a todas as mulleras, non? Pois, como decía Ben Suso Martínez, eu son Concepción Arenal, eu son María Pita, eu son Emilia Pardo Bazán e chego ás actuales, Luisa Villalta, que era unha tal moi descoñecida na cidade da Coruña, bueno, pois teñen que vir a Real Academia Galega, non? Para sacala un poquinho a luz, non?
Y se han puesto a la venta las entradas para la gran cita de la música latina del verano. Juan Luis Guerra y Gilberto Santa Rosa van a estar en el Coliseum el 13 de julio. Las entradas cuestan entre 60 y 150 euros. Por cierto, Milladoiro va a celebrar en el Palacio de la Ópera 45 años de su primera actuación. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
COPE Coruña.
Estar informado.
La pandemia ha cambiado muchos aspectos de nuestras vidas, entre ellos nuestros hábitos de consumo. ¿Pero cómo lo han hecho? Pues un estudio realizado por la agencia coruñesa BAP Conde revela cómo compramos después del coronavirus y en un escenario de inflación. Noel Abao.
Más consumo de marcas blancas sin renunciar a Netflix es uno de los titulares de la encuesta Consumo en tiempos de inflación realizado por el observatorio de la agencia coruñesa en toda España. Y es que más de un 30% de españoles aumentó el consumo de marcas desconocidas después de la pandemia. Y aunque hasta el 46% de gente consume menos ocio y cultura, casi el 30% gasta ahora más en móviles o internet. Cristina Varela es la coordinadora del estudio.
Las marcas blancas e internet, el consumo de datos e internet, son dos de las categorías de las 27 que analizamos, que más ha aumentado el consumo declarado. Es decir, hay un 30% de personas que dicen que ahora consumen más marca blanca que antes y que ahora consumen más internet que antes, ¿vale? Y hay otros básicos que también estamos consumiendo más. Una de cada cuatro personas afirman estar consumiendo más combustible y más energía, ¿vale?
Lo curioso es que eso lo hacemos sin renunciar a los servicios de pago por streaming, considerado un lujo asequible.
Se están convirtiendo en ese nuevo lujo asequible, ¿no? Quizás podemos o preferimos quitar de otras partidas, pero esto mantenerlo, ¿no? El 48%, prácticamente la mitad, ¿vale?, de los entrevistados, siguen pagando igual sus suscripciones a Netflix o cualquier otra plataforma de contenidos como lo hacían antes de la pandemia.
Pese a todo, 6 de cada 10 encuestados sigue comprando productos frescos. Esto significa que el 40% ha reducido su consumo. Algo muy importante para territorios como Galicia, resalta Miguel Conde Lobato, director creativo de BAP Conde.
Casi es una supervivencia de nuestra forma de vivir. Hay que darse cuenta que todo nos lleva a eliminar la cocina, los preparados, claro, son el pescado, hay que prepararlo. Entonces, bueno, creo que es una buena noticia que exista una resistencia. Eso cruzado ese dato con lo que conocemos de los factores culturales de la alimentación en Galicia, que son frescos fundamentalmente.
Pese a los grandes desafíos a los que se enfrenta el planeta, se aprecia un giro de lo global a lo individual, una tendencia a estar mucho más preocupados de lo local y comarcal que a los grandes problemas del mundo. Hay más Sanchos que Quijotes, según interpreta el estudio.
En 20 años hemos cambiado de ver el planeta como un lugar común, ser ciudadanos del mundo todos, a ser ciudadanos de, prácticamente vamos a volver a las comarcas, que era la división, digamos, racional que había antes de las divisiones administrativas de provincias y todo eso. Es decir, pues eres de tu zona y está creciendo mucho esa parte individual, sobre todo porque es una parte proteccionista, protectora, ¿no? Uh-huh. O sea, porque vemos amenazas.
Así las cosas, la tendencia es que resistan los productos más cercanos, pero a la vez también los que son de bajo precio, algo aparentemente contradictorio que, según Miguel Conde, puede ser un foco de oportunidades.
Esa decepción dará pie al surgimiento de nuevas marcas locales que tengan cosas que decir. O sea, hoy ser una marca global es casi un problema. O sea, lo que era una virtud para ser Heineken en el año 2000, pues hoy se convierte en un freno de alguna manera. Y empiezan las cervezas craft o las cervezas de menor dimensión. O sea, que realmente hay una gran oportunidad para las marcas locales que sepan jugar sus bazas.
Todo viene con un telón de fondo, aumenta el nivel de frustración. La mitad de las personas encuestadas están decepcionadas porque no se cumplen las expectativas. Las redes sociales generan altos deseos que no se pueden conseguir porque no hay dinero para poder hacerlo.
Casi las 2:05, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
Se tesa unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
E vamos con as citas de la agenda para este miércoles.
Arranca el Festival Internacional de Animación Imaginaria. Las proyecciones de la sección oficial comienzan a las 6. A las 8:30, homenaje a Disney y proyección de fantasía.
Continúa el ciclo Cinema por Mujeres en los Cantones Cines. Hoy proyectan 20.000 especies de abejas a las 6 y La Memoria Infinita a partir de las 8:30. Y la Filmoteca recibe a Laura Ferrés para presentar su película La Imagen Permanente a las 6. A las 8:30 proyectan Ocorno. El Colegio de Arquitectos celebra una mesa de debate sobre el arquitecto Antonio Palacios en el 150 aniversario de su nacimiento. 5 profesores ofrecen una visión caleidoscópica de la obra del autor porriñés a las 7 en la sede colegial. La pianista coruñesa Emilia Quintero Calé es la protagonista de una charla organizada por la Asociación de Meigas a las 8 de la tarde en el Sporting Club Casino. Y el espacio Webco de Novo Mesoiro acoge la charla empezando en Bitcoin. Es gratis a las 7:30 con inscripción previa. Primer gran acto de la cultura gallega en honor a Luisa Villalta, protagonista del Día de las Letras Galegas, será en el Teatro Rosalía a cargo de la Fundación Galiza Cultura. A las 8:30, recital gratuito con autores como Marica Campo, Julio López Valcarce, Cesario Sánchez y Eva Veiga, además de música y teatro. Teatro e improvisación lo tienen en la Sala Garufa a las 9:30. En la Sala Jazz Filloa, tributo a Maiden Voyage. Doble sesión a las 9:30 y a las 11. Y se han puesto a la venta las entradas para la gran cita de la música latina del verano. Juan Luis Guerra y Gilberto Santa Rosa estarán en el Coliseum el 13 de julio. Las entradas cuestan entre 60 y 150 euros.
Vamos con el deporte. Pablo Martínez hace parte del trabajo con el grupo Pepe Torrente.
Sigue con ese proceso de recuperación del esguince de rodilla que le ha impedido estar en los dos últimos partidos del Depor, pero no está descartado ni mucho menos para el Depor Nastic del domingo a las 12. Más bien, Nastic Depor, porque el conjunto Idiáquez juega a domicilio. Hay que ver cómo evoluciona, pero la idea del técnico es poder contar con el central francés de cara a ese partidazo, donde se enfrenta el primero, que es el Depor, contra el segundo, que es el cuadro catalán, con un punto menos que los coruñeses. Y es que el Depor, después de 7 victorias consecutivas, por fin ha cerrado la remontada, porque ha logrado el liderato. Ahora mismo ocupa la primera posición, zona de ascenso directo. Pero Lucas Pérez, la gran estrella blanquiazul, lo tiene claro. Lo difícil viene ahora.
A mí me han enseñado que lo más difícil en esta vida es mantenerse. Llegar, puedes llegar, pero lo más difícil es mantenerse. En el mundo del fútbol no sabes cuándo te pueden llegar los malos resultados, y lo que hay que hacer pues es intentar mantener esta línea de los 7 partidos, que sean 8, 9, 10, 11 y así hasta acabar, los 12 siguientes. Tenemos una cosa buena, que dependemos de nosotros mismos, y antes no era así.
Correcto, y de hecho todo lo que no sea perder hará que el Depor salga como líder. Un empate, en este caso, favorecería el conjunto de Idiáquez, pero también ha querido dejarlo claro Lucas Pérez, porque sabes que ayer debatíamos sobre si darías por bueno un empate. Pues dijo, aquí hay que salir a ganar. Luego, dependiendo de cómo evoluciona el partido, pues ya se verá si finalmente un empate es un buen resultado. Pero el Depor quiere los 3 puntos, quiere la octava y dar un golpe, no definitivo, pero sí importante, encima de la mesa.
¿Qué día es hoy?
Hoy es el día en el que probablemente más feliz, o uno de los más felices, fueron los deportivistas. 6 de marzo. Centenariazo.
De 2002.
Efectivamente. 22 años que se cumplen desde que el Depor ganó al Real Madrid esa famosa Copa del Rey en el centenariazo del conjunto blanco. Estaba todo organizado para que el cuadro de Florentino Pérez ganase el título, incluso hasta el restaurante. Bueno, pues ¿sabes quién se comió la tartita? Irureta y compañía. Así que un episodio de los más importantes de la gloriosa historia del Depor.
Sin duda. 1-2 ganaron. Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Seguimos echando la vista atrás. En 2004 moría Luisa Villalta, la poetisa a la que se dedica este año el Día de las Letras Gallegas. En 1955, masivo seguimiento de los ciudadanos, de los coruñeses, por la llegada de una imagen de la Virgen de Fátima. Y 78 años cumple hoy el guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.